fue ordenada por el príncipe heredero Mohammed bin Salman. Turquía pidió la extradición de 18 saudíes detenidos y sospechosos de estar implicados en el asesinato, pero Arabia Saudita se niega a extraditarlos e informó que serían juzgados en su país.
Y hasta aquí las noticias en Ración Martí. Nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Bueno, buenas tardes y la bienvenida nuevamente a nuestro espacio. Hoy en Cuba, ya este jueves 3 de enero del 2019, Tomás Cardoso en compañía ya del team completo, nuestro equipo, Luis Felipe Rojas y Omar López Montenegro, los tres. Llevaremos adelante en breve el panorama informativo nacional, como siempre, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Hoy en Cuba.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Juanito Vendas, como siempre, en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Las buenas tardes ya a Luis Felipe y Omar. ¿Qué tal, Luis Felipe, de vacaciones?
Excelente, excelente. Le estaba extrañándolos, de verdad.
Bueno, no
me
le digas.
Tienen que creer, me lo tienen.
Pero vacaciones siempre son excelentes. Sí, cuesta trabajo creerte, la verdad. No, yo estoy aquí con una regla y un cronómetro.
¿Te vas a portar bien hoy?
Estoy con una regla y un cronómetro midiendo mis palabras. Con mucho cuidado.
Algo malo has hecho, algo malo has hecho.
Van a poner el de los pies ligeros.
Como Aquiles.
Como Aquiles. Bueno, en breve vamos a hablar con un economista para poner en contexto este 2019 con todos los problemas que hay en la realidad nacional que enfrentan los cubanos. También tendremos más adelante el contacto con una dama de blanco en el contexto de derechos humanos, cómo se inicia este año. En Santiago de Cuba, según la agencia EFE, los santiagueros celebraron con asados en Cuba y vinos el fin de año en Santiago. Tendremos aquí al coordinador de la Unión Patriótica de Cuba respondiendo esto. Y terminamos con la contaminación ambiental en Guantánamo, drástica las imágenes de un área de la ciudad donde los desagües van a un canal donde incluso los muchachos juegan ahí y no se sabe los años que ocurre. Omar y Luis Felipe ha respondido hoy, aparentemente ante la reacción internacional, nada más y nada menos que el presidente del INDER, el señor doctor en ciencia Antonio Becali, ha dicho que, de ninguna manera, que el Instituto Cubano de Deportes y Recreación, no va a coger parte del salario de los peloteros nacionales que se acojan a este negocio.
Es decir, va a coger todo el dinero.
No, que va a ser independiente y es un pago que va a dar la contratación por la formación que tuvieron esos peloteros en Cuba. Fíjate qué revuelo más extraño.
Qué vuelta.
Qué manera más extraña de decir una parte del pastel es nuestro.
No, te voy a decir algo que me tiene completamente sorprendido. Un doctor en ciencias es presidente del INDER en Cuba. ¿Ciencias deportivas?
No, ciencias deportivas, claro. Precisamente no tiene que ser un atleta. Claro.
Sí, no, pero un científico de director de deporte me parece.
Bueno, porque alcanzó su... Oye, va a parecer que yo estoy defendiendo aquí algo de eso. No. Pero creo que es algo así como... Yo estuve buscando también, y es que ha alcanzado la categoría científica, por supuesto, y ha ocupado un cargo
administrativo. Ah, eso seguro. Sí, fue con...
Acuérdate que eso es un puesto... que no es por elecciones, es un puesto de dedo.
Alcanzó su doctorado.
A esa persona le dijeron, coger tu tajada, te vas a montar en este puesto y punto.
Él alcanzó su doctorado en ciencia presentando una tesis sobre cómo convertir al INDER en una organización no gubernamental. Eso es toda una ciencia, sinceramente.
Sí, ahora se va a abrir una nueva cátedra en la Universidad de La Habana. Doctorado en piedras. En piedras también.
Los santiagueros
tienen muy bien. La tienen muy bien. Bueno, eso es lo que hay. De todas maneras, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo en este panorama. Lo que sí es importante es que, caramba, No hay nada malo en aceptar la realidad que ustedes quieren entrar en el negocio. Lo están haciendo. Olvídense ya de la mascarilla que le han puesto al pueblo de Cuba, que ustedes son austeros, que esto es todo por el socialismo. Están en el dinero y están molestos porque la gente sabe lo que están.
No, no, eso se acabó, efectivamente.
Eso se acabó.
Tú dices, nadie se cree el cuento de esa revolución para los humildes y nadie cree
el
cuento de que
el son... catch.
Y claro, todo el mundo sabe que lo que cuentan Cuba es, que, es el efectivo.
Claro,
el
y es que la divisa fundamental de ellos, bueno, por supuesto, impuesta por el innombrable en jefe, era que el deporte social, el deporte amateur, era completamente, vamos a decir, contrario al deporte rentado. Y no es así. En el mundo entero hay deporte profesional pagado y demás, no por el Estado, pagado por las empresas que sostienen esto. Y está el deporte aficionado, que en muchas ocasiones, ¿no? No siempre tiene que ser así. Es un escalón para el deporte profesional en varias modalidades.
Ahora, vamos a poner un ejemplo brevemente antes de irnos con nuestro invitado. En Estados Unidos, vamos a poner el ejemplo de las grandes ligas y el ejemplo del fútbol americano. Uh-huh. Tú te ganas un scholarship, te ganas una beca universitaria porque eres un tremendo quarterback del fútbol americano. La universidad te forma, te paga. Tú le das el servicio 3 o 4 años, terminaste, concluiste la carrera universitaria y te vas para los profesionales. Si te cogieron los Miami Dolphins, lamentablemente es mi equipo, pero los Miami Dolphins no tienen que pagarle un estipendio.
Lamentablemente no.
Ni va a aparecer ningún discurso estatal exacto. Que estas personas te han formado, ¿sí?
Yo creo que, mira, y hay un argumento, yo creo, irrebatible en todo esto, y lo puso muy bien, tengo que decirlo, Pablo Díaz Espín, su artículo bien breve sobre este contrato. La realidad es que toda esta negociación se lleva a cabo porque los atletas cubanos no tienen libertad de decisión, exacto, ni siquiera libertad de movimiento. Todo esto está basado en el chantaje de que los atletas, para que puedan jugar fuera y puedan regresar a Cuba, que es la prerrogativa del gobierno cubano, pues entonces tienen que estar en este contrato. Fíjense que después salió a la luz que... el contrato dice que los atletas cubanos, los peloteros cubanos a partir del 2019 que no firmen a través de ese contrato no pueden firmar en las grandes ligas. Qué vergonzoso que las grandes ligas haya aceptado una cláusula como esa.
Cómo no. Bueno, vámonos a La Habana. Nuestro segundo programa de ya el recién iniciado pues año 2009, jueves 3 de enero. Un gusto, un placer la presentación en la capital cubana del politólogo y el economista Enix Berrio. Enix, muchas felicidades en medio de las penurias y bienvenido como siempre al espacio.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Bueno, Enix, jueves 3 de enero. Hemos hecho varios programas durante el año pasado con usted y terminamos así el año. El decrecimiento del PIB, decrecieron las expectativas, el año concluyó y comenzó ya el recién 2019 con desabastecimiento en varios productos básicos de la canasta cubana, como es la falta de huevos, hay problemas con la harina, no hay pan, problemas con el aumento de la carne de cerdo. De cara a este inicio del 2019, ¿cuáles son las proyecciones suyas? ¿Qué va a ocurrir en el contexto económico? ¿Cuáles son sus proyecciones ahora a inicio de año? Y en un contexto social y político también complicado, recordemos que está aún pendiente la implementación del artículo 349, que está en estudio luego de la protesta de artistas. Está en veremos también qué va a ocurrir con los transportistas, que hay una moratoria para la implementación de las restricciones al transporte hasta el 15 de enero. ¿Cuál es el escenario que nos avisó usted?
Yo creo que el escenario, al menos en términos de economía, que se avisora sobre Cuba, es desalentador. Tan desalentador como el resultado que tuvo el ejercicio económico 2018. Cuando se mira hacia Cuba y sobre todo el plan económico de las autoridades cubanas para 2019, es un plan basado en las mismas restricciones. Es decir, se prevé que se crezca la dinámica del Producto Interno Bruto, es decir, la creación de riqueza, sobre 1,5%. Generalmente los planificadores cubanos van muy por encima de sus posibilidades. Yo reitero a la audiencia de programas, que es una audiencia además que se educa cada día, que no se olviden que para que Cuba haya desarrollo tenemos que hablar de un crecimiento del Producto Interno Bruto, es decir, de creación de riqueza, entre un 5 y un 7% anual. En este caso, me gustaría decirle que el desarrollo, cuando se está hablando de Producto Interno Bruto, se pudiera decir que hay o no hay recesión. Se pudiera decir que sobre las comparaciones internacionales, un 1,5%, que es lo que se prevé, o un 2%, puede ser regularmente bueno. Pero hay que partir que la economía cubana en los últimos 25 años partió de un decrecimiento del Producto Interno Bruto, es decir, de una retracción de casi un 34% del Producto Interno Bruto. Es decir, partimos de un hoyo tan profundo, tenemos unos desequilibrios estructurales tan grandes, tenemos unos desequilibrios entre sectores de la economía tan grandes, que 1,5, 1%, 2% no es suficiente. ¿Qué va a pasar? Lo mismo. Va a crecer un poquito el turismo, van a crecer algunas exportaciones, se le favorecen los precios, pero en definitiva los requerimientos en recursos que requiere el país no van a ser suficientes para que haya comida, para que haya transporte, para que haya, en definitiva, lo más elemental del ciudadano de a pie.
Enix Berrio, hemos entrevistado a otras personas sobre este tema y entre ellos periodistas independientes en Cuba que han dicho que, bueno, de todas maneras el régimen pues siempre busca una manera de salir de esto, de proveer algo, digamos, puntualmente poner carne de puerco por 5 días en un lugar y con esto resolver el problema. ¿Hasta qué punto esto es realista? Y además, ¿hasta qué punto el régimen puede mantener este modelo de brindar soluciones temporales, esporádicas, tan temporales que a veces parecen instantáneas, de un día o dos? Pero ¿hasta qué punto es verdad esto y que la población acepta esto como algo normal y acostumbrado?
Mira, yo no creo que el pueblo, que la ciudadanía cubana sea menos, esté incompetente para defender o reclamar. Yo sí creo que esa estrategia de que es poner parches, como se dice en economía, ir taponeando con poco dinero las exigencias más urgentes de la calle, en definitiva refleja que el modelo económico es disfuncional, no genera riquezas. Y al mismo tiempo Cuba no es capaz de exportar para encontrar recursos también en el exterior. Ya Cuba llegó un momento en que si no se modifica el modelo, estamos alertando que el primer semestre de 2019 va a ser un semestre en el que la verdadera sociedad civil, es decir, en cómo esos ciudadanos con debilidades, esos ciudadanos con problemas, con carencia, con desabastecimiento, y hablamos de amplísimos sectores de Cuba, van a tener que reclamar y defender nuestros derechos en las calles, porque el modelo lo que hace es reproducir de un año para otro lo mismo, pero que ya llegamos al final. ¿Habrá transporte? No. La audiencia sabe que en Cuba nada más que funcionan trenes para 4 provincias y funcionan cada 4 días. Eso no se sostiene. En Cuba hay cientos, miles de poblados que no tienen transporte público. En Cuba sigue el problema del desabastecimiento con medicamentos. Ya en estos momentos, debido a las restricciones financieras con la retirada de los médicos del Brasil, ya se sienten afectaciones en los servicios médicos en el país. Por tanto, el contexto de 2019 de la reforma, de la espuria reforma electoral del referéndum, lo que está haciendo es que las personas vean en las organizaciones gremiales su solución. Los choferes saben que si no se unen y no reclaman, no va a tener solución, porque el modelo no mejora la gestión del país.
Claro, claro. Y Enix, algo en lo que quería que nos ayudara, ¿no?, que aportaras algo ahí. 3 de los rubros más importantes de la economía ahora mismo, de esta economía maltrecha, son el turismo, las remesas y la exportación de servicios médicos. ¿Tú puedes valorar esto? ¿Hasta dónde daría esto en un año o en 2 o en 3 años si hubiera un plan así? ¿Puede realmente estos 3 rubros, vamos a decir, ayudar a levantar un poco la economía cubana?
Yo, Felipe, te saludo e insisto con la audiencia. La economía de un país no se puede medir en un sector que funciona y 5 no. Porque lo que genera ese sector se pierde por falta de eficiencia en los otros 5. Uh-huh. El turismo cubano es un turismo que va creciendo, pero crece en números, pero no en ingresos. pero al mismo tiempo el turismo, para que sea sostenible como sector de la economía cubana, que no sea una estrategia mala, tendría que echar a andar el resto de los sectores de la economía. El turismo requiere de todo, pero entonces cuando no hay sábanas, no hay licores, cuando no hay una infraestructura extrahotelera, cuando no es capaz de haber productos del agro suficiente con calidad, cuando no hay ómnibus, cuando no hay espacios limpios e higiénicos en la ciudad, cuando las cafeterías, los servicios estatales son ineficientes, el turismo no genera ingresos como realmente se debe. Estamos hablando también de las remesas. Desgraciadamente, el sistema bancario cubano no permite la redistribución de los ingresos provenientes de las remesas, que pueden ser importantes, para la inversión. Y se queda a un nivel simplemente de que estimula la demanda individual. En otras partes del mundo existen sistemas financieros donde se permite la inversión. Desgraciadamente o afortunadamente existen los apoyos, pero se queda a nivel de demanda personal. Puede ver que se transmita en trabajo por cuenta propia, en iniciativa, pero son de bajo valor, no hay innovación, no hay desarrollo, y eso no se traduce a la postre en desarrollo a nivel de país. Y los servicios de exportación, que es uno de los mayores ingresos, con los educativos, deportivos, etcétera, que ustedes hablaban ahorita, son servicios que se están haciendo a contrapelo de la calidad de los servicios que consume la ciudadanía. Y al mismo tiempo son servicios que no son sostenibles porque dependen muchas veces de la situación política de determinados países en el exterior, que son los que establecen vínculos contractuales con Cuba para poderlo hacer. Yo creo que si no hablamos del desarrollo de la economía cubana como un conglomerado de sectores y hablamos solamente de unos, dos, tres y incumplimos y no crecemos o decrecemos en el resto, estamos hablando de chapucería, de mala política económica, estamos hablando de falta de creatividad y de voluntad política. La economía es un medio, pero es para hacer política.
Como no, un placer como siempre y la bienvenida a la capital cubana al destacado economista y politólogo Enix Berry. De La Habana nos vamos a Cárdenas, Matanzas. Vamos a conocer cómo comenzó el año en el contexto de la represión contra la sociedad civil, específicamente las Damas de Blanco. Allí tenemos el contacto con su delegada de la región, Leticia Ramos Herrería. Leticia, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y a todos los oyentes.
Bueno, bueno, adelante.
Sí, como bien dicho, el año comenzó con una represión total a los activistas de derechos humanos y fundamentalmente al movimiento Damas de Blanco. El día primero exacto, todos sabemos que se conmemora el Día Mundial de la Paz y se hace una misa en honor a en todo el mundo sobre esta conmemoración. A todo lo largo de la isla, ninguna Dama Blanco, muy pocas pudieron asistir a la misa de la paz. Muchas fuimos detenidas, otras retenidas en la vivienda con fuertes operativos alrededor de ellas para impedirles que salieran a las calles. Nuevamente, el régimen arremete contra el movimiento Damas de Blanco fuertemente. Altos oficiales de la Seguridad del Estado le han dejado saber a las damas de que no nos van a permitir el día 24 salir a las calles en protesta por un no al referendo, y que si tienen que llevarnos a prisión, lo van a hacer. Estas palabras fueron de algunos oficiales, algunas Damas de Blanco acá en la provincia de Matanzas, cuales que intentaron llegar a misa, y que se les expresó exactamente esta amenaza de que no iban a tener contemplación como lo hicieron el año pasado con nosotras. Aquí estamos nosotras diciéndoles también al régimen que vamos a continuar a pesar de todas las amenazas y todas las cosas que nos dicen que nos hacen, y de que tenemos ya a 5 mujeres en prisión y que vamos a seguir luchando por la libertad de los presos políticos. Nada nos va a detener, pero que le quede bien claro también al mundo de que esta Cuba de 2019 no es la Cuba del 2018, del 2017. Ya hay un descontento total, puedo decirlo casi total, en la mayoría de los cubanos por estas leyes que están arremetiendo contra los mismos contraportistas, contra el pueblo de a pie, y que el descontento es generalizado en toda la población. Ellos saben que no solo a la oposición, sino con ese pueblo de a pie, vuelvo y repito, tienen que tener mucho cuidado, porque ya el pueblo cubano no aguanta más mentiras, no aguanta más represión,
Leticia,
no aguanta más miseria.
Leticia, este panorama que estás describiendo es un panorama que se repite año tras año, la represión del régimen contra la Dama de Blanco, mujeres presas, etcétera. La pregunta es, para este 2019, ¿tienen pensado algo para de alguna manera contrarrestar estos patrones de represión? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué tienen pensado hacer las damas, tal vez diferente o cambiar o ajustar alguna de las estrategias de cara a este nuevo año?
Sí, Omar, primeramente déjeme saludarlo también a usted, porque no sabía que estaba en el programa. Y sí, mira, te puedo decirte que sí, hay estrategias. Hemos tratado de, al menos yo no he podido llegarme a La Habana, porque todos saben que me impiden salir de la ciudad. Cuando lo hago, soy detenida y multada con altas sumas de cuotas, de multas que me han puesto. Pero bueno, sí hemos tenido, sí estamos trazando una estrategia para este nuevo año. Todas no se parecen para nada a las del año pasado. Estrategia que hace tiempo teníamos que haber tomado y que por un motivo u otro se nos impidió, pero que este año la vamos a retomar. Discúlpame si no las hago aquí pública, pero bueno, es una estrategia que tenemos.
No es necesario.
Sí, para tomar por sorpresa al régimen. Pero sí, sí les puedo decir que el movimiento ha tomado nuevas estrategias y nuevos accionar para este año 2019. ¿Cómo que no?
Bueno, pues las gracias, Leticia Ramos Herrerías, allá en Cárdenas Matanzas, para el espacio. De todas maneras, Omar, esto que tú planteas, Luis Felipe, me gustaría un comentario de ustedes, es importante. Hay que buscar alternativas para romper, Luis Felipe, el círculo represivo, porque el régimen se acostumbra y en cierto sentido es parte de lo que ellos quieren, porque el propósito de ellos es evitar que las damas de blanco salgan.
Y además, cualquier régimen autoritario y que coarta la libertad de los individuos, lo que hace es trabajar sobre la debilidad de los individuos, la debilidad de los movimientos que se le encaran, que no dejan de ser valientes, no deja de ser algo altivo en la sociedad, pero a la vez el régimen lo hace. Es decir, ataca ahí donde está el silencio y donde está la falta de movimiento.
Tomás, hay tácticas simples como la matriz DAFO que se emplea en marketing, de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Lo que se requiere es sentarse, pensar, analizar esos parámetros y elaborar estrategias. No quiere decir que vas a tener 100% de éxito, pero por lo menos hay maneras de contrarrestar la represión utilizando estrategias simples, sabias y efectivas.
Como no, gracias. Omar López Montenegro, Luis Felipe Rojo y Tomás Cardoso los invitan a una pausa. Vamos a identificar ya nuestro espacio. Este jueves 3 de enero, en breve, regresamos con la segunda parte de Hoy en Cuba y nuevos invitados.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Venezuela en crisis, con el destacado periodista Alejandro Marcano.
Venezuela en crisis, el programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista, donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis, sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando de aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, este jueves 3 de enero, Luis Felipe Rojo, Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. En esta segunda parte del espacio vamos a actualizar cómo anda Santiago. Según un reporte de la agencia EFE, pues del 31 de diciembre, pues los santiagueros celebraron con asados y fiestas. En primer lugar, yo no creo que los cubanos le llaman asados.
No, y en
eso
Cuba...
Eso es bastante argentino, ¿no? El término. Sí, bastante argentino, sudamericano. Pero si quieres ir asados, que hubo bastante lechón en las calles, vamos a averiguar si es verdad.
Bueno, no, depende de lo que asaron. Pueden haber comido un asado. Depende de lo que hayan asado.
Sí, eso también es verdad. Puede ser una jutilla, puede ser una iguana, lo que aparezca. ¿Tú me entiendes? Pero vamos a poner esto en contexto y vamos a cerrar en el espacio de hoy pues con un excelente reportaje de lo que está ocurriendo allá pues en el barrio norte, en la zona de la plaza polifuncional Pedro Agustín Pérez, en Guantánamo. Qué pena, a esta altura del juego, pues los desagües de las heces fecales y demás de las casas directamente a una cañada por cuadras y cuadras, Omar, y que ahí van los niños y entran a jugar y que eso no tenga solución. Una residente realmente, el reportaje dijo, de Anderley y Guerra Blanco. Bueno, ¿y dónde están las fábricas de tubos en Cuba? Es tan complicado hacer unas tuberías, soterrar esto y llevarlo a un drenaje y evitar esta acumulación de agua que lleva más de 25 años así.
Increíble, Tomás. Tú sabes que otra cosa también me asombra y tengo que decirlo, aunque se vaya un poco del tema, en la terminología, ya yo estoy perdido, parece, no entiendo nada de Cuba. Plaza polifuncional. Jamás en mi vida ya había oído eso.
Bueno, polifuncional significa que
me tienen de traductor de la realidad cubana.
De la realidad.
Yo me quedé en las salas polivalentes.
Ya te expliqué lo del
doctor. Estoy abierto.
Felipe, antes que de esta explicación, tú ten mucho cuidado. Porque puedes terminar aquí de intérprete de piedras y en el Santa Efigenia, sí, tú sabes. Sí. ¿Qué dijo el oráculo esta semana? ¿Si va a haber leche o no va a haber leche?
Bueno,
si
uno nunca sabe dónde está el puesto de uno.
Exactamente.
Nadie sabe. No, lo que pasa es que estas salas polifuncionales... No,
que para varias funciones.
Plaza polifuncional.
Sí, plazas polifuncionales. no es lo de lo polivalente. Significa casi lo contrario. Ahí no es exclusivamente una plaza donde van a dar discursos, porque por supuesto, alrededor...
Hay vendedores...
Han hecho de todo lo inimaginable. Hay todo alrededor. Entonces, y mezclado entre vendutas del Estado y de particulares.
Entonces es una plaza como en cualquier lugar del mundo donde hay gente que vende cosas.
Sí, el polifuncional sobra.
Ese polifuncional sobra.
Bueno, pues eso es lo que hay. Vamos a ver. La agencia EFE, específicamente vamos a ver si intentamos hablar con José Ané Ferrer, que ha respondido a un artículo publicado en Cubanet. Dice, lo que no dijo la agencia EFE, hablando sobre las penurias de cómo concluyó el año en Santiago de Cuba, que por cierto, no es el único lugar. En La Habana, pues tuvimos todos la posibilidad de ver en las redes sociales la venta que hubo de cerdos tirados en un camión del ejército, Omar, tirado ahí sin refrigeración alguna, sin atención ninguna, sin guantes. Otro de los temas, aparentemente, que vale la pena mencionar es la falta en la calidad de vida y la higiene de la gente que dirige este régimen.
Bueno, lo hemos dicho desde hace tiempo, no solo ya con esto de el dengue, el zika y la chikungunya. Varias veces en este programa lo hemos venido advirtiendo. Cuba se está convirtiendo prácticamente en un país insalubre. Sí. Los niveles parecen de... no voy a hablar de tercer mundo, que esos son términos inventados por el régimen, de países altamente subdesarrollados, yo diría. Estadios de la humanidad prácticamente incivilizados, eso mismo. Residuos, digamos, desechos humanos, que es lo que está pasando. Exacto. Ahí, que circulen por la calle libremente. Uh-huh. Sinceramente, eso, yo he estado en lugares bien pobres en Latinoamérica y tú no ves eso, a no ser que vayas a favelas o zonas completamente desfavorecidas.
No, lo que pasa es que está rota esa cadena de salubridad. La atención primaria es muy mala y si está mala la atención primaria, por ahí para allá va todo. Es lo primero, la primera dificultad.
Bueno, vámonos a Santiago de Cuba este jueves 3 de enero. Un placer ya entrando en el año nuevo. La presentación desde allí, desde José Daniel Ferrer, el secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba. Buenas tardes, José Daniel.
Sí, buenas tardes y un fuerte abrazo para ti, Tomás, para Omar y para Luis Felipe. Un fortísimo abrazo también para los oyentes del programa.
Gracias, de verdad.
Cómo no, José Daniel, un gusto como siempre tenerte. Y para poner en contexto, pues, el territorio indómito, cómo comenzó, para matizar esto, porque según leo acá, pues, en un reportaje tuyo, pues, publicado por el portal Cubanet, pues, lo titulaste así, Santiago de Cuba, lo que no dijo a la agencia EFE, refiriéndose a una nota que publicó la agencia española el pasado 31 de diciembre. Santiagueros celebran con asados y fiestas. Según José Daniel Ferrer, esto dista un poco de la realidad. Cuéntanos.
Sin duda. Mira, todo el 2018 fue de muchísimas carencias, necesidades, miseria, hambre para la inmensa mayoría de los santiagueros y de los cubanos en general. Durante el fin de año, durante el 31 y el día primero del año recién iniciado, el régimen trató de sacar o hizo todos los esfuerzos posibles, y más porque tenían a Raúl aquí en Santiago de Cuba, el dictador principal y actual, y tenían, como es lógico suponer, prensa extranjera y otros invitados, y ante ese tipo de situación el régimen hace todo lo posible por presentar en ciertas partes cierta vitrina para engañar al visitante extranjero. El cubano, no hay quien le engañe, el cubano sabe, siente, vive, sufre las necesidades, el hambre, la miseria diariamente, y una de las que se dejó engañar o quiso dejarse engañar o quiso ser cómplice fue precisamente esta corresponsal de EFE, la cubana, estudió periodismo aquí en una universidad del régimen, Jenny García. Esta periodista elabora un reporte y lo publica EFE y lo reproducen otros importantes medios de prensa, donde habla de abundancia, de diversidad, de alegría, de fiestas con cerdos asados y vivas a la revolución, es decir, a la tiranía, y esto no se ajusta para nada a la realidad. Ese día en que ella vio eso, en torno al Parque Césped, estaba viendo la aldea Potemkin, la vitrina, el alarde de que mira qué bueno está esto, pero ella no caminó el resto de la ciudad, ella no caminó los repartos, los muchos repartos muy poblados, insalubres, con tantas necesidades, con tanta miseria, enfermedades, casas en pésimo estado, calles completamente rotas, ya inexistentes. Ella no vio nada de eso, ella no vio el rostro de esa inmensa mayoría de santiagueros tristes porque no tenían con qué pasar el fin de año.
José Daniel, iniciar
el próximo.
José Daniel, perdóname que te interrumpa en este punto. Descríbelo, ¿cómo fue típico de una familia cubana típica recibir este año nuevo?
Mira, un por ciento bajo, que es difícil precisar, pero que todos sabemos que es bajo, con solo contar por cuadra, asó su puerco, su tradicional lechón asado, y tuvo su cena tradicional. Pero esos son individuos, vamos a enumerarlos, dirigentes, altos o medios del régimen, que roban porque ni su salario le permiten esa cena. Tienen que robar, son corruptos, todos lo sabemos. Esas personas que tuvieron esa cena son personas con familiares en el extranjero que mandan remesa, porque hay otros muchos que tienen familiares pero que no reciben suficiente ayuda como para comprarse un puerco, solo reciben ayuda para una mínima alimentación. Esas personas que tuvieron la cena son individuos que le está yendo un poquito regular con el cuentapropismo, porque a la inmensa mayoría de los cuentapropistas le va muy mal, están endeudados, tienen muchísimos problemas encima, policías encima, inspectores corruptos encima, y apenas le da para sobrevivir también y para alimentar a su familia. Y otro por ciento, también muy reducido, de individuos que se meten, como se dice acá en Santiago de Cuba, en candela todos los días, hacen todo tipo de cosas ilegales, complejas, difíciles, incluso inmorales, para tener algún recurso para sobrevivir. Eso, tuvieron lechón asado, tuvieron otro tipo de carne en su mesa. La inmensa mayoría, más del 60%, no lo tuvo. Lo que tuvo fue el huevo que compraron en una larga y difícil cola, el pedacito de pollo en una larga y tumultuosa cola, fila también, el vecino, como hicimos nosotros acá en Altamira, le envió un plato de comida para que lo compartiesen en familia. Eso fue lo que pasó. El resto se fue a tomar ron o cerveza de la más barata que encontró para olvidar sus penas. Lo demás, la propaganda del régimen, no se ajusta para nada a los hechos reales, y lo saben la inmensa mayoría de santiagueros y de cubanos todos.
Claro, claro. José Daniel, quería, no sé, precisar esto y que abundáramos un poco más, porque pudiera parecer que el cable de la agencia EFE es un hecho aislado. Sin embargo, sabemos que a través de todos los medios posibles trataron de mostrar una Cuba que no existía. Salió en todos los periódicos locales, los periódicos Granma, y quería saber, no sé, cómo manejaron esto ahí.
Sí, mira, los medios locales y Telesur, generalmente todo el mundo sabe que mienten todo el tiempo. Por eso a ellos no se les responde, pero muy válido el punto que tú planteas. Se cansaron de mentir, de preparar pequeños lugares, pequeños sitios y hacer reportajes, incluso muy, incompletos, porque nunca hablan de los reales precios. Aquí en Santiago de Cuba, vendiendo un kilogramo de uva hasta 12 CUC, 12 dólares. Dios mío, qué cubano, qué trabajador puede comprar eso, una pera, todos los productos de los Estados Unidos, y después te hablan de bloqueo, después te dicen que Estados Unidos que bloquea Cuba, que esto, que todas esas cosas, y unas pocas personas compraban esos productos, las personas que te digo, como que te mencioné anteriormente, que son los que pueden decir, voy a hacer un sacrificio, voy a comprar 5 peras o un paquete de uva para llevarlo a la casa. La inmensa mayoría no puede comprarlo porque esa pera equivalía al salario de un día completo de un médico, o ese paquete de uva equivalía a 5, 6, 10 días del trabajo de cualquiera de los que reciben mejores salarios. Los medios nacionales, alardeando, mintiendo como siempre, recordemos todo, tú lo conoces muy bien, Luis Felipe,
claro,
sí. aquella máxima muy de aquí y de dentro, de que cuando te haga falta algo, búscalo en el noticiero de la televisión, si necesitas vianda, necesitas tomate, necesitas todas esas cosas, búscalo, porque si vas al mercado, cuestan tan caro y los precios, es decir, son tan prohibitivos que tiene que comprar un tomate o dos para toda la familia, tiene que comprar bien poco, porque la inmensa mayoría, repito, de los trabajadores, de los proletarios, esos por los cuales el régimen dice que se hizo lo que ellos llaman revolución, esos no pueden o no pudieron pasar un fin de año feliz. Cuando más escucharon un poco de música que puso algún vecino, porque la mayoría tampoco tiene un equipo para reproducir música, no lo tienen, no pueden comprarlo. Su salario o su vida es muy triste, muy miserable. No pueden adquirir esas cosas que pueden adquirir trabajadores en cualquier otra, en cualquier otra nación, en cualquier otra parte del mundo.
Ahora, José Daniel, en este último segmento, una última pregunta, pues muy a tono. Hablábamos ayer, Omar y yo, acá en el espacio con Luis Felipe, de la simbología en estos regímenes, pues a veces uno no la puede dejar a un lado. Muy a tono, pues, en este contexto, el simbolismo que representa que las festividades del 60 aniversario del castrismo se realizaran en un cementerio.
Sí, sin duda. Sin duda, vamos, podríamos decir que es la lectura más clara, el mensaje más tétrico de película, de terror, y decirle a los cubanos desde allí, de donde están las cenizas, del principal responsable de toda la destrucción de la nación, del sufrimiento, de la miseria, del hambre, de la opresión, de la violación a los derechos humanos, esto es lo que ustedes pueden esperar, y que es el fin de ustedes, vivir esa vida de zombie que les obligamos a vivir diariamente, y luego acá el cementerio. Es decir, dos tipos de muerte, muerte en vida y luego acá, luego del sufrimiento y dolor, luego de tantas penas, de tantas penurias. Este es el fin que tenemos para ustedes, lúgubre, tenebroso, de película de terror, no tiene otra forma. Pero entendemos por qué lo hicieron, entendemos. Ellos cada vez tienen más a hacer actos en plazas abiertas, porque saben que cada día está más cerca el momento en que el pueblo se levante y que pueda pasar algo como aquello que pasó en Rumanía, cuando en medio de un discurso del dictador Nicolae Ceausescu, parte de los presentes empezaron a alzar sus voces y comenzó el fin de aquella infame tiranía.
Bueno, José Daniel, también estaban, para algunos de los dirigentes que estaban en esa tribuna, estaban más cerca del lugar que los está esperando ya. Con... No por mucho tiempo demorado, pero tengo una pregunta. Dos noticias también un poco sintomáticas que me llamaron la atención que leí. Primero, un asalto a un puerco. Una gente que entraron y asaltaron una casa.
Una operación comando contra el puerco.
Un asalto audaz contra un puerco. Brincaron una cerca, la gente estaba con el puerco asado, se lo llevaron.
En las afueras de La Habana.
Enmascarados se lo llevaron. Otro reporte que había leído de gente llevando puerco a asar escoltado. El puerco escoltado por miedo a los asaltos. ¿Hasta qué punto esta degradación de la sociedad cubana? Porque estamos viendo unos niveles de verdad que... resultan alarmantes o tragicómicos. ¿Hasta qué punto esto se va a agudizar mucho más en el 2009 y va a crear estos problemas que en definitiva el régimen le llama indisciplina social, pero también es cierto patrón ya de descontento y de degradación que puede representar un problema para el sistema?
Dos minuticos, José Daniel.
Sí, sin duda. Mira, Omar, lo que pasa es que, por supuesto, la prensa oficialista no habla de esas cosas y la prensa independiente no puede cubrir o es difícil cubrir todos estos hechos que están creciendo, alarmantemente crecen por todo el país. Y es por una sencilla razón. Hay un viejo proverbio latino que tiene más de 2000 años que dice la necesidad, la extrema necesidad carece de ley. Y es que, desgraciadamente, con la muy mala educación que ha recibido el hombre nuevo, en medio de todas estas situaciones, toda esta profunda crisis que el régimen nos obliga a vivir, hay muchos que dicen, sálvese el que pueda, voy a salvarme como pueda. Y entonces asaltan a un vecino para quitarle un puerco, se meten por la ventana y le llevan la ropa que ese vecino tiene para poder salir ellos a una fiesta el fin de año. Y hechos como eso han ocurrido muchísimo en Santiago de Cuba, no se pueden enumerar. Te pongo uno que nos contaron ayer, un joven, delincuente que ha servido mucho a la policía política, que está preso porque apuñaló a un extranjero para llevarle una motorina. Y luego dijo en el tribunal que la motorina venía rodando lomo abajo y cayó junto a sus pies. Cosas como esas ocurren diariamente en Cuba.
Como no, las gracias, un placer como siempre al secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba desde Santiago, José Daniel Ferrer. Y vamos a cerrar, Omar y Luis Felipe, con un dramático testimonio. Excelente reportaje como siempre del periodista Anderley Guerra Blanco allá en Guantánamo. Buenas tardes, bienvenido, Anderley.
Buenas tardes y un saludo para todos.
Bueno, Anderley, penoso esta cuestión. ¿Cuántos años, Anderley, llevan estas personas del Barrio Norte, ahí en la Plaza Pedro Agustín Pérez, con esta cañada al fondo de la casa llena de aguas albañales, donde incluso se bañan los niños? ¿Cuál es la situación ahí?
Bueno, la situación allí es más que alarmante, y lo peor del caso es que en ese mismo lugar estuvo enclavado la Asamblea del Gobierno Provincial por muchos años, hasta que la mudaron para la nueva sede. Y ha sido un batallar inmenso de esos vecinos con la propia Asamblea para que le resolvieran esa situación, pero bueno, nunca se preocuparon, y ahora que se mudaron mucho más lejos, nunca se van a preocupar.
Ahora, Anderley, ¿qué puede hacer la gente? Tú dices que ha habido una batalla. ¿Cómo se ha manifestado esa batalla de los vecinos?
Bueno, para que la batalla, cuando un cubano, ¿no?, de un barrio como ese así te habla de batalla, es la batalla de mencionar, de plantear esa situación por los canales que ellos conocen, ¿no? Es decir, Asamblea, presidente del CDR y esas cuestiones. Nunca pronunciarse fuera de esos canales. Bueno, ahora que yo como periodista me personé en ese lugar y se está haciendo esta denuncia, pero cuando ellos hablan batallar, hablan de eso, ¿no? De utilizar los canales y no someterse a otra cosa.
Así mismo. Saludos, Anderley, te habla Luis Felipe Rojas. Tengo dos ejemplos puedo dar. Cuando empecé a hacer periodismo independiente cerca de ellos en Guantánamo, me acuerdo que hubo un reportaje que se hizo, hicimos fotos y todo, en ese mismo lugar, y otro en el por donde atraviesa el río Guaso. Las condiciones siguen siendo las mismas 7-8 años después.
Sí, no, 7-8 años no. Esa situación tiene claro, prácticamente los mismos años que tiene la revolución. Allí en esa zona, pues, y por seguir comentando sobre los edificios del gobierno, ahí está la escuela del partido, está donde se edita el periódico. Y bueno, y la plaza, todo eso cercano ahí, el río Guaso atraviesa la zona que hace mucho más peligrosa la situación de los vecinos de ese lugar, porque bien sabido que ese río es uno de los más contaminados de Oriente.
Ahora, Anderley, ¿cuántas personas viven en las márgenes de esa cañada? Porque fíjate, en el reportaje tuyo, con una nitidez absoluta se precisa lo turbulento y la contaminación de esas aguas, que incluso los testimoniantes tuyos plantean que los niños se bañan ahí, chicos.
Sí, mira, eso son varias las cuadras, eso viene desde como el 4, el 5 norte, hasta las márgenes del río, que ya viene siendo el 1 norte, atravesando, es decir, de norte a sur, y de este a oeste como 4 o 5 cuadras más.
O sea que ahí hay cientos de personas viviendo en las márgenes de esta cañada.
Sí, cientos de personas que tienen un grave peligro para su salud debido a estas
cañadas. ¿Y antes de pasar con Omar, cómo las familias permiten que los niños se bañen ahí?
Bueno, a veces son cosas que la familia no se despreocupa, ¿no? Que si no es por algún vecino, otro vecino que ve lo que está pasando y regaña a los niños, pero bueno, son cosas que realmente están pasando y que...
Anderley, escuchando estos casos y precisamente esto, veo ese, digamos, ese sentimiento de resignarse a la desgracia, a la tragedia, pero no corresponde también a algunas organizaciones de sociedad civil crear, hacer sus propias cosas, ¿no? Por ejemplo, esto que mencionaba Tomás, crear campañas de información, ir a las casas, avisar a la gente, es peligroso, los niños se pueden enfermar, por lo menos tratar de hacer algo por sí mismos.
Sí, ya, ante la desidia
el gobierno. Ante la desidia, ya que el gobierno no hace nada, que por lo menos tratar de hacer en la medida de sus posibilidades, no hay ninguna organización de sociedad civil, independiente o nadie que de alguna manera piense a hacer estas cosas, por lo menos de buscar salidas o soluciones dentro del campo de lo que puede hacer la ciudadanía.
Bueno, precisamente eso sería lo ideal, y mi mayor preocupación como periodista, ¿no? Desde Guantánamo es mi ciudad de nacimiento y donde he vivido toda una vida, y siempre me he preocupado por estar en los barrios denunciando una y otra vez estas situaciones que ponen en peligro la vida de personas y mucho más de niños. y siempre ha sido una preocupación. He denunciado muchos casos iguales o parecidos a este, en el sur, en el este, en casi todos los barrios
Anderley,
en este tipo de situación.
No, me gustaría hacer una pregunta bien precisa. ¿No crees que a veces se confía demasiado en el hecho de que se denuncia la situación, de que la gente lo va a oír escuchándolo aquí en Radio Martí, va a tomar una iniciativa por su propia cuenta? ¿No se puede hacer algo más, más proactivo?
Sí, claro, es lo que digo. Pienso, ejemplo, en Guantánamo hay organizaciones independientes que incluso que han tocado este tema de la del medio ambiente. Y bueno, y para mí sería fundamental, no solamente en el caso de denunciar. Yo estoy muy, muy, muy de acuerdo en lo que está planteando y sería muy positivo unirnos todos. Yo en estos momentos, como periodista independiente, estoy poniendo mi granito de arena y no dudaría en unirme a cualquier organización, en ayudarlo, en apoyarlo, en hacer lo que sea necesario para poder combatir este tipo de mal.
Claro, claro. Y finalmente, Anderley, ¿se extiende esta situación a otros barrios, tanto de la periferia como del mismo?
Sí, sí. Mira, ciudad? En Guantánamo existen tres localidades súper críticas con las que te vas a encontrar exactamente esas imágenes que estás viendo. Una es ese, el barrio Centro Oeste, un barrio que prácticamente está céntrico igual que este, y Sur Isleta, que es Sur Hospital, que tiene el hospital psiquiátrico, tiene un pediátrico, es decir, de niños, así que tiene hospitales y tiene una situación exactamente igual que esa que estás viendo ahí, que en el norte.
Como nos las gracias, un placer allá en Guantánamo. Excelente, como siempre, el trabajo del periodista Anderley Guerra Blanco, publicado en el portal Cubanet. Omar, así concluimos, Luis Felipe, otra muestra más de las fantasías del castrismo que ha logrado y logró, yo creo que no lo haga en este momento, por muchos años, engañar a una parte importante de la comunidad internacional, pero las imágenes y el trabajo de la prensa independiente los expone.
No, y yo creo que lo más importante es que ya no puede engañar a esa gran parte importante de la población cubana, que es incluso más importante que la opinión pública internacional. Yo creo que ese es el cambio que se ha visto durante el año 2018 y creo que en el 2019, como bien mencionaba Enix Berrio, esta relación va a ir cambiando más.
Sí, y además es algo en lo que se ven reflejados directamente y que contrasta totalmente con la prensa oficial.
Las gracias a mis colegas Luis Felipe Rojo y Omar López Montenegro. Nos vemos mañana de vuelta aquí a las 2. Extensivo el agradecimiento a Juanito Pendaje en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso estar con ustedes. Nos vemos mañana a las 2. Lo dejamos ahora con el boletín de noticias, concluido el mismo en el programa Tras las Noticias con nuestra colega Cari Roque. Yair Bolsonaro ya es el presidente de Brasil. ¿Qué le puede esperar a las dictaduras de Cuba y Venezuela con el nuevo presidente brasileño? También el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo y el presidente Duque de Colombia reafirma su compromiso de democratizar a Venezuela. Escúchenos.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, en los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.